El retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde. Capítulo 2. Cuando entraron, vieron a Dorian Gray. Estaba sentado junto al piano, de espaldas a ellos, mirando la partitura de las escenas en el bosque de Schumann. «Tiene que dejarme esto, Basil», exclamó. «Quiero aprenderlo. Es algo encantador».
«Todo depende de cómo pose usted hoy, Dorian».
«Oh, estoy cansado de posar. Además, no quiero un retrato mío de tamaño natural», contestó el muchacho, volviéndose en el taburete giratorio de una manera petulante. Cuando vio a Lord Henry, sus mejillas se colorearon ligeramente y se levantó.
«Perdone, Basil, no sabía que había alguien con usted». «Este es Lord Henry Wotton, Dorian, un viejo amigo de Oxford». Estaba diciéndole precisamente que usted era un modelo magnífico, pero ahora lo ha estropeado todo.
Pero no ha estropeado mi placer en conocerlo, Mr. Gray, dijo Lord Henry, adelantándose con la mano extendida. Mi tía me ha hablado a menudo de usted. Es uno de sus favoritos y me temo que también sea una de sus víctimas.
Ahora estoy en la lista negra de Lady Agatha,
contestó Dorian con cara de arrepentimiento.
Prometí acompañarla a un club de Whitechapel el martes pasado, y me olvidé de ello por completo. Teníamos que tocar un dúo en el piano. 3 dúos, creo. No sé lo que dirá de mí. Tengo miedo de llamarla.
Oh, ya le disculparé con mi tía. Es una devota suya y no creo que se haya enfadado por eso. El auditorio probablemente pensaría que era un dúo. Cuando tía Agatha se sienta al piano, hace ruido por 2.
Eso es horrible para ella y no muy agradable para mí, contestó Dorian riendo.
Lord Henry le miró. Sí, era realmente maravilloso, con sus bien perfilados y finos labios rosados, sus francos ojos azules y su rizado pelo rubio. Había algo en su cara que atraía. Poseía todo el candor de la juventud, así como toda su pasión. Uno se daba cuenta de que el mundo aún no le había manchado. No era extraño que Basil Hallward le adorara.
«Es usted demasiado encantador para ser filántropo, Mr. Gray. Demasiado encantador».
Y Lord Henry se echó hacia atrás en el diván y abrió su pitillera. El pintor había estado ocupado preparando los pinceles y los colores. Parecía preocupado, y cuando oyó la última frase de Lord Henry, le miró. Dudó un momento y después dijo,
«Henry, quiero terminar el cuadro hoy. ¿Pensarías que soy enormemente maleducado si te pido que te vayas?»
Lord Henry sonrió y miró a Dorian Gray.
«¿Debo irme, Mr. Gray?» preguntó. «No, por favor, Lord Henry. Veo que Basil está hoy bastante huraño y no puedo soportarlo cuando está así. Además, quiero que me diga por qué no debo dedicarme a la filantropía». «No sé qué decirle, Mr. Gray. Es una cosa tan aburrida que no se puede hablar de ella seriamente. Pero desde luego no me iré, ahora que usted me lo ha prohibido. ¿Puedo quedarme, Basil? A menudo me has dicho que te gusta que tus modelos tengan a alguien con quien charlar».
Hallward se mordió los labios.
«Si Dorian lo desea, por supuesto que puedes quedarte. Los deseos de Dorian son órdenes para todo el mundo, excepto para él».
Lord Henry tomó su sombrero y sus guantes.
«Eres muy amable, Basil, pero siento tener que irme. He prometido que iría a ver a una persona a Orleans. Adiós, Mr. Gray. Venga a verme alguna vez a Curzon Street. Estoy ahí casi siempre a las 5:00. Escríbame cuando vaya. Sentiría no estar».
«Basil», exclamó Dorian Gray,
«si Lord Henry Wotton se va, yo me iré también. Usted nunca abre los labios mientras pinta y es terriblemente aburrido permanecer quieto, intentando poner un gesto agradable. Pídale que se quede, insisto en ello». «Quédate, Henry. Te lo pide Dorian y te lo pido yo», dijo Hallward mirando atentamente su cuadro. «Es completamente cierto. Yo nunca hablo mientras trabajo, ni tampoco escucho. Debo de parecerles horriblemente aburrido a mis modelos. Te pido que te quedes».
«Pero, ¿y la persona de Orleans?» El pintor se rió.
«No creo que represente ninguna dificultad. Siéntate otra vez, Henry. Y ahora, Dorian, póngase sobre la plataforma y no se mueva demasiado, ni ponga mucha atención a lo que Lord Henry diga. Ejerce una influencia perniciosa sobre todos sus amigos, con la única excepción de mí mismo.
Dorian Gray subió sobre la plataforma con aire de joven mártir griego e hizo una pequeña moue de descontento a Lord Henry, a quien ya había tomado bastante cariño. Era tan distinto de Basil. Ofrecía un delicioso contraste y tenía una voz tan agradable. Después de un momento le dijo: ¿Ejerce usted una influencia tan mala como dice Basil, Lord Henry?
No existen malas ni buenas influencias, Mr. Gray. Toda influencia es inmoral. Inmoral desde el punto de vista científico.
¿Por qué?
Porque influir en alguien es darle nuestra propia alma. Ello hace que no piense con su verdadera mente y que no sienta sus pasiones naturales. Sus virtudes no son reales para él. Sus pecados, si es que existen, son algo prestado. Se convierten en el eco de una música extraña, en actor de algo que no ha sido escrito por él. El fin de la vida es el propio desenvolvimiento, realizar nuestra naturaleza perfectamente. Para eso estamos aquí. Las personas se asustan de sí mismas. Han olvidado el más alto de los deberes, el deber para consigo mismas. Por supuesto que son caritativas. Dan de comer al hambriento y visten al pordiosero, pero sus propias almas se mueren de hambre y están desnudas. Ya no tenemos valor. Quizás no lo tuvimos nunca. El terror de la sociedad, que es la base de la moral, el terror de Dios, que es el secreto de la religión. Esas son las dos cosas que nos gobiernan. Y aún así...
Vuelve la cabeza un poco más a la derecha, Dorian. Sea buen muchacho,
dijo el pintor que, abstraído en su trabajo, había descubierto en el rostro del joven un gesto que antes no había visto nunca en él.
Y aún así... Continuó Lord Henry con su voz grave y musical, haciendo con la mano el gracioso gesto que tan característico era de él.
Creo que si los hombres se dispusieran a vivir su vida completamente, enteramente, dando forma a todos los sentimientos, expresión a los pensamientos y realidad a los sueños, el mundo ganaría un gran impulso de alegría, que nos haría olvidar las enfermedades medievales y nos haría retornar hacia el ideal helénico. Hacia algo más bello y rico, quizás, que el ideal helénico. Pero el hombre más valiente está asustado de sí mismo. La mutilación del salvaje resurge trágicamente con la propia negación que mancha nuestras vidas. Somos castigados por nuestras negaciones. Todos los impulsos que queremos desechar toman fuerza en nuestra mente y la envenenan. El cuerpo peca una vez y se libra de ese pecado, porque la acción es un modo de purificación. No queda en nosotros más que el recuerdo del placer o la lujuria del arrepentimiento. La única forma de vencer una tentación es dejarse arrastrar por ella. Resistirla es hacer que el alma desee todas las cosas que se ha prohibido a sí misma y tenga apetencia por lo que sus monstruosas leyes han hecho monstruoso e ilegal. Alguien dijo que los grandes acontecimientos del mundo tienen lugar en el cerebro. Y es en el cerebro, y solamente en él, donde también tienen lugar los grandes pecados. Usted, Mr. Gray, usted mismo, con su rosada juventud, habrá tenido pasiones que le hayan asustado, pensamientos que le hayan llenado de terror, días y noches de ensueños, cuyo solo recuerdo le hace sentir vergüenza.
Pare, balbuceó Dorian Gray. Pare usted, me deja asombrado. No sé lo que decir. Hay alguna contestación para eso, pero no la encuentro. No hable, déjeme pensar. O mejor, déjeme intentar no pensar.
Durante unos 10 minutos estuvo completamente quieto, con los labios entreabiertos y los ojos extrañamente brillantes. Se daba cuenta, oscuramente, de que alguna nueva influencia lo había poseído. Una influencia que parecía venir realmente de él mismo. Las pocas palabras que el amigo de Basil le había dicho. Palabras habladas por casualidad, sin dudas y llenas de paradojas, habían tocado en él un secreto resorte al que antes nadie había llegado, pero que ahora le hacía vibrar y palpitar de una forma extraña. La música le había conmovido de esa forma, la música le había turbado muchas veces,
pero la música no era articulada. No es un nuevo mundo, sino un caos, lo que crea en nosotros. Palabras, simples palabras. Qué terribles son, qué claras, qué límpidas y qué crueles. No se puede escapar de ellas. Qué sutil magia hay en ellas. Parecen ser capaces de dar una forma plástica a las cosas informes y parecen tener una música propia tan dulce como la del violín o la del laúd. Simples palabras. ¿Hay algo tan real como ellas? Sí, le habían ocurrido cosas en su niñez que él no entendía. Ahora sí, la vida se le había hecho repentinamente clara. Le pareció que había estado andando sobre fuego. ¿Cómo no había sabido antes? Lord Henry lo observaba sonriente. Conocía el preciso momento psicológico en que no se debe decir nada. Se sentía enormemente interesado. Se extrañaba de la repentina impresión que sus palabras habían producido y, recordando un libro que había leído cuando tenía 16 años, libro que le había revelado muchas cosas que antes no sabía, se preguntó si Dorian Gray estaría pasando por una experiencia parecida. Lo único que él había hecho era lanzar una flecha al aire. ¿Había dado en el blanco? ¡Qué fascinante era este joven! Hallward pintaba con maravilloso tacto. Poseía verdadero refinamiento y belleza delicada, lo cual, en arte, proviene solamente de la fuerza. Estaba consciente ante el silencio. «Basil, estoy cansado de posar», exclamó Dorian Gray repentinamente. «Me gustaría salir al jardín. El aire aquí es asfixiante».
«Mi querido amigo, lo siento. Cuando pinto, no pienso en otra cosa. Pero usted nunca ha posado mejor. Ha estado perfectamente quieto y he conseguido el efecto que quería. Los labios entreabiertos y los ojos brillantes». No sé lo que Henry le habrá estado diciendo, pero desde luego, usted tenía una expresión maravillosa. Supongo que le estaría haciendo cumplidos. No debe creer ni una palabra de lo que él diga.
Ciertamente no me hacía ningún cumplido. Quizás sea esa la razón por la que no deba creer nada de lo que me ha dicho.
Ya sabe usted que lo cree todo, dijo Lord Henry, mirándolo con sus soñadores y lánguidos ojos. Deseo salir al jardín con usted. Hace un calor horrible en este estudio. Basil, pide algo frío para beber. Algo que tenga fresa, por favor. Desde luego, Henry. Voy a tocar la campanilla y cuando venga Parker, le diré lo que quieres. Tengo que trabajar sobre el contorno del cuadro. Dentro de un momento estaré con vosotros. No retengas mucho a Dorian. Nunca he estado en mejor forma para pintar que hoy. Esta va a ser mi obra maestra.
Lord Henry salió al jardín y encontró a Dorian Gray inclinado sobre unas lilas, aspirando febrilmente su perfume, como si fuera vino. Se acercó a él y le puso una mano sobre el hombro.
«Tiene usted razón al hacer eso», murmuró. «No hay nada mejor para curar el alma que los sentidos, ni nada mejor para curar los sentidos que el alma».
El hombre se dio la vuelta. Las hojas habían revuelto sus rizos y enmarañado su cabello. Tenía una mirada asustada, parecida a la que tiene la gente cuando se despierta repentinamente. Temblaban las aletas de su nariz y algún escondido nervio aumentó el rojo de sus labios y los hizo palpitar.
«Sí», continuó Lord Henry, «ese es uno de los grandes secretos de la vida, curar el alma por medio de los sentidos y los sentidos por medio del alma». Usted es una creación maravillosa. Sabe más de lo que cree y menos de lo que quisiera saber.
Dorian Gray frunció el entrecejo y volvió la cabeza. Admiraba a aquel alto y gracioso joven que estaba ante él. Su romántica cara y su expresión cansada le interesaban. Había algo en su baja y lánguida voz que era absolutamente fascinante. Sus frescas y blancas manos tenían un curioso atractivo. Se movían cuando él hablaba, de una forma musical, y parecían tener un lenguaje propio. Pero le daba miedo y se avergonzaba de estar asustado. ¿Por qué había sido aquel extraño que él ni había descubierto a sí mismo? Conocía a Basil Hallward desde hacía meses, pero su amistad nunca le había alterado. De repente alguien aparecía en su vida y parecía descubrirle el misterio de ella. Y además, ¿por qué estaba asustado? No era ningún escolar ni ninguna muchacha. Era absurdo tener miedo.
«Debemos sentarnos a la sombra», dijo Lord Henry. «Parker ha traído las bebidas y si usted permanece más tiempo aquí, se estropeará su piel y Basil nunca podrá volver a pintarlo. No debe exponerse a sufrir una insolación. Sería inoportuno».
«¿Por qué?»
«Porque tiene usted una maravillosa juventud y la juventud es una de las cosas más valiosas del mundo».
«No lo creo así, Lord Henry».
«No, puede que no lo crea ahora. Algún día, cuando el pensamiento estropee su frente y la pasión manche sus labios con fuegos horribles, usted pensará como yo y se dará cuenta de que es algo terrible. Ahora, donde quiera que vaya, agrada a todo el mundo. ¿Será siempre así? Tiene usted un rostro maravillosamente bello, Mr. Grey. No se enfade, lo tiene. Y la belleza es una forma del genio, más alta aún que el genio. No necesita explicación. Es una de las grandes cosas del mundo, como la luz del sol, la primavera o el reflejo en las oscuras aguas de ese círculo de plata que llamamos luna. Esto no se puede discutir. Es un derecho divino de soberanía. Convierte en príncipes a quienes la poseen.
¿Sonríe usted?
Bah. Cuando la haya perdido, no sonreirá. La gente dice algunas veces que la belleza es solo superficial. Puede ser. Pero desde luego, no lo es tanto como el pensamiento. Para mí, la belleza es la maravilla de las maravillas. Solamente la gente frívola no juzga por las apariencias. El verdadero misterio del mundo es lo visible, no lo invisible. Sí, Mr. Grey, los dioses han sido buenos con usted. Pero lo que los dioses le han dado se lo quitarán rápidamente. Tiene usted pocos años para vivir realmente, perfectamente, plenamente. Cuando su juventud se vaya, se irá también su belleza. Y entonces, repentinamente descubrirá que no tiene ya ningún triunfo. O tendrá que contentarse con los insignificantes triunfos que la memoria de su pasado le hará aún más amargos que derrotas. Cada mes que se desvanezca, le acercará hacia algo terrible. El tiempo está celoso de usted y luchará contra sus lilas y sus rosas. Se pondrá pálido. Sus mejillas se arrugarán y nacerán bolsas en sus ojos. Sufrirá horriblemente. Ah, goce de su juventud mientras la tenga. No desperdicie el oro de sus días escuchando a los tediosos, intentando detener el desesperado fracaso o dando su vida al ignorante, al cómodo o al vulgar. He ahí los falsos ideales de nuestra época. ¡Viva! ¡Viva la maravillosa idea que hay en usted! No deje que se pierda nada. Busque siempre nuevas sensaciones, que nada le asuste. Un nuevo hedonismo. Eso es lo que nuestro siglo requiere. Usted puede ser su símbolo visible. Con su personalidad, no hay nada que usted no pueda hacer. El mundo le pertenece durante un tiempo. En el momento en que le vi, me di cuenta de que usted no sabía lo que realmente era o lo que realmente podía ser. Había mucho encanto en usted. Y sentí que debía decirle algo acerca de usted mismo. Piense en lo trágico que sería el que usted se malgastara. Porque hay muy poco tiempo de aquí a que su juventud termine. Muy poco tiempo. Las flores silvestres se marchitan, pero florecen otra vez. Ese laburno estará amarillo en el mes de junio, tal como está ahora. Dentro de un mes, la clemátide tendrá flores purpúreas. Y de año en año, la verde noche de sus hojas mantendrá ese tesoro. Pero nosotros nunca volveremos a nuestra juventud. La alegría de los 20 años desaparecerá. Nuestros miembros se cansarán y se atrofiarán nuestros sentidos. Nos convertiremos en horribles muñecos, atrapados por el recuerdo de pasiones que nos asustaron y de exquisitas tentaciones a las que no tuvimos el coraje de ceder. ¡Juventud! ¡Juventud! No hay absolutamente nada en el mundo como la juventud. Dorian Gray escuchaba con los ojos abiertos y asustados. El ramo de lilas cayó de su mano. Una abeja empezó a zumbar alrededor de él durante un momento. Los globos ovalados de las flores se estremecieron y fueron estallando.
Él lo observaba con ese extraño interés que demostramos hacia las cosas triviales, cuando intentamos olvidar cosas importantes que nos asustan, o cuando algún pensamiento que nos aterroriza atenaza nuestro cerebro y nos obliga a ceder. Al momento, la abeja voló y él la observó dirigirse hacia otra flor que se agitó ligeramente. De repente, el pintor apareció en la puerta del estudio y les hizo señas para que entraran. Ellos se miraron y sonrieron.
«¡Los estoy esperando!»,
gritó.
«¡Vengan! La luz es perfecta y ustedes pueden traerse sus bebidas».
Se levantaron y se dirigieron juntos hacia el estudio. Dos mariposas verdes y blancas volaron ante ellos, y en un peral que había en un rincón del jardín, un tordo empezó a cantar.
«¿Está contento de haberme conocido, Mr. Gray?»,
dijo Lord Henry mirándole.
«Sí,
ahora lo estoy.
Me pregunto si siempre será así».
«Siempre. Qué horrorosa palabra.
Me estremezco cuando la oigo. Las mujeres tienen mucha costumbre de usarla. Estropean todo romance intentando tenerlo eterno. Es una palabra sin sentido. La única diferencia entre un capricho y una pasión eterna es que el capricho dura un poco más».
Un segundo. Seguimos. Cuando entraron en el estudio, Dorian Gray puso su mano sobre el brazo de Lord Henry.
«En ese caso, que nuestra amistad sea un capricho», murmuró, maravillándose de su atrevimiento.
Enseguida subió a la plataforma. Lord Henry se sentó en un gran sillón y le observó. El sonido del pincel sobre la tela era lo único que rompía la tranquilidad, excepto cuando, de tiempo en tiempo, Hallward retrocedía unos pasos para observar de lejos su obra. Los rayos de sol que penetraban por la puerta abierta hacía visible un ligero polvo dorado que había en la habitación. El fuerte aroma de las rosas parecía imperar en ella. Después de casi un cuarto de hora, Hallward dejó de pintar y miró largo rato alternativamente a Dorian Gray y al cuadro, mientras mordía el extremo de uno de sus pinceles, frunciendo el entrecejo.
«Está completamente terminado»,
dijo por fin, e inclinándose un poco escribió su nombre en letras rojas en la esquina inferior izquierda del cuadro. Lord Henry se acercó y examinó la pintura. Era ciertamente una maravillosa obra de arte y también un maravilloso retrato.
«Mi querido amigo, te felicito calurosamente», dijo.
«Es el mejor retrato de nuestra época. Mr. Gray, venga a verlo usted mismo». El joven se estremeció como si despertara de un sueño.
«¿Está realmente terminado?», murmuró, bajándose de la plataforma. «Completamente terminado»,
dijo el pintor.
«Y usted ha posado espléndidamente hoy. Se lo agradezco con toda sinceridad».
«Eso se debe a mí», dijo Lord Henry.
«¿No es así, Mr. Gray?».
Dorian no contestó. Se acercó distraídamente hacia su retrato y se detuvo ante él. Cuando lo vio, retrocedió y sus mejillas se colorearon de placer por un momento. Una mirada de alegría apareció en sus ojos, como si se hubiera reconocido por primera vez. Estuvo algún tiempo inmóvil y maravillado, consciente de que Hallward hablaba, pero sin darse cuenta del significado de sus palabras. El sentido de su belleza fue para él como una revelación. Nunca lo había sabido. Los cumplidos de Basil le habían parecido unas exageraciones agradables de amistad. Los había escuchado riéndose de ellos y después los había olvidado. No habían ejercido ninguna influencia en su naturaleza. Entonces había venido Lord Henry Wotton con su extraño panegírico de la juventud y el terrible aviso de su brevedad. Esto le había estremecido entonces, y ahora, mientras contemplaba la sombra de su propia belleza, sus palabras se habían hecho tremendamente reales. Sí, llegaría un día en que su cara estaría vieja y arrugada, sus ojos hundidos y sin brillo, y su figura rota y deformada. Sus labios ya no tendrían ese color escarlata, ni su pelo sería dorado como ahora. La vida que formaría su alma destruiría su cuerpo. Se transformaría en un ser horrible, deforme y carente por completo de belleza. Mientras pensaba esto, un agudo dolor penetró en su alma como un cuchillo e hizo que todas las delicadas fibras de su ser se estremecieran. Sus ojos se nublaron y las lágrimas fluyeron a ellos. Sintió como si una mano de hielo le atenazara el corazón.
«¿No le gusta?»,
exclamó Hallward por fin, extrañado del silencio del joven, cuyo significado no entendía.
«Por supuesto que le gusta», dijo Lord Henry. «¿A quién no le gustaría? Es una de las mejores obras de la pintura moderna. Te daría todo lo que me pidieses por ella. Debo poseerla». «No es de mi propiedad, Henry».
«Entonces, ¿a quién le pertenece?»
«A Dorian, por supuesto»,
contestó el pintor.
«Es muy afortunado».
«Qué triste es», murmuró Dorian Gray con los ojos todavía fijos sobre su propio retrato. «Qué triste es. Me volveré viejo y horrible, pero esta pintura permanecerá siempre joven. No será más vieja que este día de junio, si ocurriese al contrario. Si yo fuera siempre joven y la pintura envejeciera, por eso, lo daría todo. No hay nada en el mundo que no diera. Daría hasta mi alma».
«Tú no saldrías ganando con ese arreglo, Basil», exclamó Lord Henry riendo. «Sería una suerte bastante mala para tu obra». «Me opondría con todas mis fuerzas, Henry»,
dijo Hallward. Dorian Gray se volvió y le miró.
«Creo que lo haría, Basil. Le gusta más su arte que sus amigos. Yo no represento más que una figura de bronce, apenas tanto como ella».
El pintor lo miró asombrado. No era corriente que Dorian hablara así. ¿Qué había ocurrido? Parecía enfadado. Su cara estaba encendida y sus mejillas rojas.
«Sí», continuó. «Soy menos para usted que su Hermes de marfil o su Fauno de plata. Ellos le gustarán siempre. ¿Cuánto tiempo le gustaré yo? Hasta que tenga mi primera arruga, supongo. Sé ahora que cuando uno pierde la belleza, lo pierde todo con ella. Su obra me lo ha enseñado. Lord Henry Wotton está en lo cierto. La juventud es la única cosa de valor. Cuando note que me hago viejo, me mataré».
Hallward se puso pálido y le tomó de la mano.
«Dorian, Dorian»,
gritó.
«No hable así. Nunca he tenido un amigo como usted y nunca tendré otro. No estará celoso de las cosas materiales. Usted es más hermoso que cualquiera de ellas».
«Estoy celoso de todo lo que tiene belleza perdurable. Estoy celoso del retrato que usted ha pintado. ¿Por qué conservará él lo que yo tengo que perder? Cada instante que pasa, yo pierdo algo y él lo toma. Oh, si fuera al contrario. ¿Por qué lo pintó? Algún día se burlará de mí. Se burlará horriblemente». Ardientes lágrimas aparecieron en sus ojos. Se sentó en el diván y hundió la cara entre los almohadones como si estuviera rezando.
«Esto es lo que has conseguido, Henry»,
dijo el pintor amargamente. Lord Henry se encogió de hombros.
«Este es el verdadero Dorian Gray, eso es todo». «¿Por qué no te fuiste cuando te lo pedí?»,
murmuró.
«Me quedé porque tú me lo pediste», contestó Lord Henry. «Henry, no puedo enfadarme con mis dos mejores amigos. Pero entre los dos habéis hecho que odie la mejor obra de mi vida y la destruiré. ¿Qué significa este lienzo y esos colores? No puedo permitir que sean la causa de que nuestras tres vidas se separen».
Dorian Gray levantó su rubia cabeza y con la cara pálida y los ojos arrasados en lágrimas, le observó dirigirse hacia la mesa de trabajo que había junto a la ventana. ¿Qué iría a hacer? Sus dedos buscaban entre los tubos de pintura y los pinceles. Sí, buscaba la alargada espátula de acero. Ya la había encontrado. Se dirigía hacia el cuadro. Con un estremecimiento, el joven se levantó y, dirigiéndose rápidamente hacia el pintor, saltó sobre él y le quitó el cuchillo, arrojándolo al otro extremo del estudio. —¡No, Basil, no! —gritó. —¡Sería un asesinato!
—Me alegro que aprecie por fin mi trabajo, Dorian
—dijo el pintor fríamente cuando se hubo recuperado de la sorpresa.
—Creí que no lo haría nunca.
—Apreciarlo. Me gusta enormemente, Basil. Siento como si fuera una parte de mí mismo.
—Bien. Tan pronto como esté usted seco, se le pondrá un marco barnizado y se le enviará a casa. Entonces podrá hacer lo que quiera con usted mismo.
Y atravesando la habitación, tocó la campanilla para que sirvieran el té.
—Usted desde luego quiere té, ¿no es así, Dorian? ¿Y tú, Henry? ¿O no te gustan los pequeños placeres?
—Adoro los pequeños placeres —dijo Lord Henry—. Soy el último refugio de lo complejo, pero no me gustan las escenas, excepto si son en un escenario.
¡Qué absurdos amigos son ustedes! Me pregunto quién sería el que definió al hombre como un animal racional. Es una definición muy prematura. El hombre es muchas cosas, pero racional no. Estoy contento de que no lo sea después de todo, aunque no deseo que ustedes riñan a causa de ese cuadro. Harías mejor en dármelo, Basil. Ese simple joven realmente no lo quiere, y yo sí.
—Si se lo da a alguien que no sea yo, Basil, no se lo perdonaré nunca —exclamó Dorian Gray. —Yo no permito a nadie que me llame joven simple.
—Usted sabe que la pintura es suya, Dorian. Se la di antes de que existiera.
—Y también sabe que ha sido un poco simple, Mr. Gray, y no puede enfadarse porque le recuerde su juventud. Esta mañana me hubiese enfadado mucho, Lord Henry.
—Ah, esta mañana. Usted ha vivido mucho desde entonces.
Se oyeron unos golpes en la puerta, y el mayordomo entró con un servicio de té y lo colocó sobre una pequeña mesa de estilo japonés. Se oyó ruido de tazas y platos y el silbido de una tetera de Georgia. Un criado trajo dos farolillos chinos en forma de globo. Dorian Gray se dirigió hacia la mesa y empezó a servir el té. Los dos hombres se acercaron lánguidamente y miraron lo que había debajo de las tapaderas.
—Debemos ir al teatro esta noche —dijo Lord Henry—. Seguramente habrá algo que se pueda ver en cualquier parte. He prometido cenar en White, pero es con un viejo amigo, así que puedo enviarle aviso de que estoy enfermo o de que ya tenía una cita antes, de la cual no me acordé. Creo que podría ser una excusa bastante buena. Tendría toda la sorpresa de la inocencia.
—Es muy pesado tener que ponerse el frac —murmuró Hallward—.
Y cuando uno se lo ha puesto, está horrible con él.
—Sí —contestó Lord Henry soñadoramente—. Los trajes del siglo XIX son detestables, tan sombríos, tan deprimentes. El pecado es el único elemento de color real en la vida moderna.
—No debes decir cosas como esa delante de Dorian, Henry.
—¿Delante de Dorian? ¿El que nos sirve ahora el té o el del retrato?
—Delante de ambos.
—Me gustaría ir al teatro con usted, Lord Henry —dijo el joven.
—Entonces iremos. Y tú, Basil, también vendrás, ¿verdad?
—Realmente no puedo. Tengo mucho trabajo.
—Bien, entonces usted y yo iremos solos, Mr. Gray. Me agradará enormemente. El pintor se mordió los labios y se levantó con la taza en la mano, dirigiéndose hacia el retrato.
—Yo permaneceré junto al verdadero Dorian —dijo tristemente.
—¿Ese es el verdadero Dorian? —dijo el original del retrato, dirigiéndose hacia este.
—¿Soy realmente así?
—Sí, exactamente.
—¡Qué maravilloso, Basil!
—Por lo menos es así en apariencia, pero esto nunca cambiará
—añadió Hallward—.
Eso ya es algo.
—¡Qué alboroto arma la gente con la fidelidad! —exclamó Lord Henry—. Hasta en el amor es una cosa puramente fisiológica. No tiene nada que ver con la voluntad. Los jóvenes quieren ser fieles y no lo son. Los viejos quieren ser infieles y no pueden.
Eso es todo lo que se puede decir.
No vaya al teatro esta noche, Dorian, dijo Hallward. Quédese y cene conmigo.
No puedo, Basil.
¿Por qué?
Porque le he prometido a Lord Henry Wotton ir con él.
No le importará que falte usted a su promesa. Él siempre lo hace con las suyas. Le pido que no vaya.
Dorian movió la cabeza, riéndose.
Se lo suplico.
El joven vaciló y miró a Lord Henry, que los observaba desde la mesa de té con una sonrisa divertida.
Debo ir, Basil, contestó. Muy bien, dijo Hallward, y fue a dejar su taza sobre la bandeja. Es bastante tarde y ustedes tienen que vestirse. Harían mejor en no perder tiempo. Adiós, Henry. Adiós, Dorian. Vengan a verme pronto. Vengan mañana.
Desde luego.
¿No lo olvidará?
Claro que no, exclamó Dorian.
¿Y Henry?
Sí, Basil.
Recuerda lo que te pedí esta mañana cuando estábamos en el jardín.
Lo he olvidado.
Confío en ti.
Desearía poder confiar en mí mismo, dijo Lord Henry riendo.
Vamos, Mr. Grey, mi coche está fuera. Lo llevaré a donde quiera. Adiós, Basil. Esta ha sido una tarde interesante.
Cuando la puerta se cerró tras ellos, el pintor se derrumbó sobre el sofá y en su cara apareció un gesto de dolor.